Muy buenos días y bienvenidos a este programa de Sin Guión. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial con el expresidente Ollanta Humala. Pocas veces salimos del estudio, pero esta vez hemos grabado una entrevista con él extensa el día de ayer y nos ha dado una exclusiva después de haber estado 15 meses en prisión. Vamos a tener eso en este programa, pero también tenemos otras novedades, como por ejemplo lo que se está haciendo para que alcaldes se reelijan pese a estar prohibido. De eso va este programa y también vamos a compartir con ustedes, por supuesto, algunas otras buenas noticias. Pero antes de empezar, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Muy bien, y empecemos por el escándalo del día de ayer. El médico Luis Rubio, que postulaba por el Partido Renovación Popular como candidato a la alcaldía de Lima, renunció. Renunció sorpresivamente, aunque no tan sorpresivamente. Hoy, 5 de agosto, vence el plazo de ley para las renuncias. ¿Se acuerdan ustedes que había un plazo de ley para renunciar a ser candidato a la presidencia o al Congreso? Bueno, también hay un plazo para renunciar a ser candidato a la municipalidad. Hoy vencía. Y justo ayer, presentó una solicitud al Jurado Nacional de Elecciones en la cual renuncia por motivos estrictamente personales. Justo ayer, después de haber hecho campaña este fin de semana con López Aliaga en Villa María del Triunfo, y decir que ese es el candidato. Miren, todos sabíamos que López Aliaga estaba haciendo un truco, ¿no? Que el señor Rubio iba a llegar a ser alcalde si es que salía elegido, y luego renunciaba el señor Rubio, pero ya en el ejercicio del cargo. O dejaba a su teniente alcalde, López Aliaga, a cargo de todo, pero ya en el ejercicio del cargo. No han esperado. ¿Por qué no han esperado? ¿No confía el señor López Aliaga en las bondades del señor Rubio? ¿No confía en que el señor Rubio pueda ganarle al señor Bruce y quiere ir él de cabeza de lista? Porque las encuestas no lo están favoreciendo al señor Rubio. ¿De qué estamos hablando? Y sé que están pensando, están diciendo, oiga, pero no se supone que la reelección está prohibida. Ahí vamos en un momento. Entonces, no sabemos por qué renunció el señor Rubio abruptamente. Abruptamente. No ha dado una razón, no ha sacado un comunicado, ni lo va a sacar, ni nos va a dar una explicación. Ninguna. Lo que sí tenemos es el comunicado de Rafael López Aliaga. El comunicado de Rafael López Aliaga es muy extraño, por decirlo menos, pero vamos a ponerlo a pantalla completa para que usted lo pueda entender. Hoy, con profunda tristeza, veo publicada la decisión de Lucho Rubio de no continuar. O sea, a él lo han sorprendido. A él no le han avisado. Él la ve publicada. ¿No? Veo publicada. O sea, se entera como usted y como yo. Especular los porqués para una decisión tan importante es no solo absurdo, sino infame. ¿Perdón? El señor estaba pidiéndole el voto popular a los limeños, mínimo una explicación que le debe, supongo que a usted, que es el presidente del partido, y a su partido. Pero luego dice tres, no tengo autorización para dar detalles, pero no había dicho en el uno que se acaba de enterar. ¿No? O sea, discúlpeme, ¿quién escribe los comunicados al señor López Aliaga? Pancho de Piérola. ¿Qué es esto? Mi gallo es un chancho. A ver, en el 1 dice, veo publicada la decisión. O sea, no sabía yo nada, me acabo de enterar. Y en el 3 dice, no tengo autorización para dar detalles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero sí decir que Lucho lo intentó, decidió dar la batalla por Lima, pero circunstancias muy personales le impiden continuar. No, lo que quieren dejar flotando, sin decirlo, es que eso es una enfermedad terrible la que tiene, emergente y dañina, ¿no? Pero no parece eso, porque si no, finalmente le dicen, el señor está muy enfermo, no puede participar, no hay nada que ocultar. Por favor, a toda página, quiero que lo pongan grande. No tengo nada más que decir. ¿Qué? ¿Cómo que no tengo nada más que decir? El señor Rafael López Aliaga tiene un montón de cosas que decir, si no para de hablar. Solo expresar mi agradecimiento eterno a él por su compromiso y su valentía y por hacerme el servicio de figurar como candidato para luego renunciar para que yo sea el candidato. Miren, lo que está pasando acá es que hay un grupo de gente que está aprovechando un vacío de la ley para hacer lo que la ley prohíbe, ¿ok? La reelección de alcaldes y gobernadores en el Perú está prohibida desde hace varios ejercicios. Puede ser discutible, puede ser inconveniente, puede ser necesario modificar la norma. Este Congreso que se fue trató de hacerlo y no la aprobaron la modificación. Cuando se instituyó, ¿saben por qué se instituyó? Porque alcalde que se quedaba, alcalde que se corrompía y alcalde que utilizaba, violando toda la neutralidad electoral, su puesto de alcalde para reelegirse. Ese es el problema. Ese ha sido el problema en el Perú. Y entonces dijeron, bueno, es una solución radical, pero acaba con el problema de la utilización de recursos públicos y acaba con el problema o baja el problema de la corrupción. ¿Por qué tan desesperaditos por reelegirse? La Municipalidad de Lima maneja, bueno, manejaba ingentes recursos, digo manejaba porque ahora está endeudada por culpa de López Aliaga hasta el cuello. Pero en fin, entonces la ley prohíbe la reelección. Por buenas razones, o tal vez usted creerá por malas razones, pero la prohíbe. Es la ley, es la ley. Entonces, yo digo, bueno, yo no voy a ser alcalde, yo voy a ser teniente alcalde. Ah, ya, muy bien. Entonces, los alcaldes en ejercicio hoy postulan como tenientes alcaldes. Pero dice la norma, y es verdad, que si el candidato alcalde no puede renuncia, digamos, se muere, para ponerlo bien trágico, ¿ya? Es vacado por alguna razón, es tachado por alguna razón. Entonces, la lista completa sigue en marcha, sigue postulando. Y si esa lista completa gana, el primer regidor, llamado teniente alcalde, asume la alcaldía. Nosotros tuvimos un caso muy famoso en la ciudad de Lima, que fue el caso de Fernán Altuve. Fernán Altuve se hizo muy conocido en la campaña en la que Alex Curi fue tachado. Y él hizo un magnífico papel, no salió elegido, pero hizo un buen papel. Y el problema, para marcar diferencias, es que Fernán Altuve no había sido alcalde, no estaba postulando su propia reelección. Ese es el problema que estamos viendo acá. Están torciendo la ley para beneficio personal, porque hay ese vacío. Y ustedes dirán, bueno, si hay ese vacío, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que interpretar lo que es correcto, que nadie puede abusar de la ley, ¿no? Que no puede haber un fraude a la ley, que el espíritu de la ley no puede ser torcido, ¿no? Pero este Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué ha hecho con López Aliaga? Se le ha arrodillado. Es un Jurado Nacional de Elecciones que ha dicho que el mandato parlamentario es renunciable, cuando la Constitución dice que es irrenunciable. ¿este Jurado Nacional de Elecciones le va a decir a López Aliaga que no puede postular con esta trampa? ¡No! Entonces, el ejemplo cunde. Y tenemos ya tres casos en Lima de municipalidades distritales exactamente iguales, donde ya están renunciando: San Miguel, Independencia y Lurín. En San Miguel todavía hay una duda sobre la renuncia, porque renunció, recapacitó, regresó, renunció, en fin. Pero en Independencia y en Lurín ya están. Ya están. La misma estrategia, exactamente igual. ¿No? La señora Felicita Rodríguez Peña, postulada en Somos Perú en Independencia, ya renunció. Ya renunció. ¿No? Listo, se acabó. Y así, obviamente, va a postular el señor Alfredo Reynada, que es el actual alcalde. En San Miguel, el alcalde Blés también renuncia a la que va de alcaldesa y él se queda. Y luego tenemos el caso de Juan Martí Corena en Lurín. Igualito. Él es el alcalde actualmente. Va de teniente alcalde. Hay más de 20 casos detectados por expertos a nivel nacional. Y obviamente esto va a ser una plaga. ¿Quién puede detener esto? ¿Quién puede detener lo que a todas luces es trampa? Yo no he dicho delito, ¿eh? Yo no he dicho infracción a la ley. Trampa. No es fair play. ¿Quién lo puede detener? El Jurado Nacional de Elecciones no lo va a detener, ¿eh? No lo va a detener ni de casualidad. Ni de casualidad. Porque les digo, ya no es que postule el señor Rubio y todos sabemos que si gana, el señor López Aliaga se va a hacer de la alcaldía de facto, digamos, ¿no? No, ya no es eso, ya es, no hay señor Rubio. El señor López Aliaga necesita ser él el alcalde. Eso es lo que necesita con desesperación. ¿Por qué tanto interés después de dejar a una municipalidad en la situación en la que está, pagando intereses brutales por una deuda de un dinero que no ha usado? Está desesperado por volver. Entonces, legalmente no lo pueden parar, porque el único que lo puede parar es el Jurado Nacional de Elecciones, diciéndole con criterio de conciencia, el jurado resuelve con criterio de conciencia, y con la ley expresa en la mano, señor, hay una prohibición de reelección. Usted no puede utilizar un vacío en la ley para, vía sustitución del alcalde, llegar a la alcaldía. Pero, ¿ustedes creen que este Jurado Nacional de Elecciones va a hacer algo? No, señores, no va a hacer nada. Esta renuncia de Rubio está perfectamente calculada y perfectamente coordinada. Nos están trayendo candidatos en todo el Perú que están postulando a la reelección, ni siquiera de manera encubierta, de manera descarada. Son unos tramposos. Tramposos. Eso es trampa. Bueno, ¿no hay quien los pare? Sí, bueno, sí hay quien los pare. Ustedes. Ustedes en todo el Perú. Ustedes, electores en todo el Perú, tienen que decidir si van a votar por personas que para llegar al poder son capaces de violar el espíritu de la ley, que son capaces de saltarse una prohibición legal. Ustedes tienen que decidir. Yo digo, por estos no. Y fue una campaña muy exitosa que tuvimos, creo que en la primera vuelta, por la cual ustedes no votaron por 7 partidos que estaban en el anterior Congreso. Se nos quedaron 3. Uno de ellos Renovación, por supuesto. Pero ahora de nuevo, por estos no, y por estos no, los tramposos. Centrémonos en los tramposos. Pero es una falta de respeto a la gente. ¿Creen que ustedes son idiotas, que no se van a dar cuenta de que eso no es reelección? Que estamos ya en agosto y las elecciones son en octubre, entonces en un par de meses ya los atontamos un poco, unas cuantas caravanas, unos globitos, ¿no? Y tenemos a alcaldes utilizando recursos de las municipalidades para sus propias campañas. Y esto es más o menos escandaloso en todas partes. Ayer me han pasado unas imágenes de Miraflores donde el actual alcalde hace campaña por el candidato a Renovación. Sin ningún problema y nadie le dice nada. Normal. Está prohibidísimo. Es una campaña muy sucia, pero muy sucia. Esto es juego sucio. Eso no es fair play. Y creo que pinta perfectamente bien la moralidad del candidato, ¿no? Reitero, no ha violado la ley porque hay un vacío en la ley. No ha cometido un delito porque hay un vacío en la ley. Pero se está aprovechando de todos ustedes. Está prohibida la reelección. Prohibida. No se puede reelegir. Se va a reelegir. Trampa, pues. No, es que yo iba de teniente alcalde, pero renunció. Qué lástima. Y no les puedo contar por qué. No sé, no tengo idea. Y qué lástima, renunció. Y como renunció, ahora me toca a mí. Ah, sí, qué casualidad. Mira, y yo era justo teniente alcalde y terminé de alcalde. ¿Ustedes son idiotas? No, no, yo tampoco. Como no somos idiotas, creo que tendremos que darle una respuesta a una persona que postuló para ser alcalde y quiso ser presidente y renunció, pero también quiso ser senador y cuando salió elegido senador renunció porque ahora quiere ser alcalde, pero no puede ser alcalde, tenía que ser teniente alcalde, ahora quiere ser alcalde. Francamente, en fin. Carlos Bruce dio algunas declaraciones sobre esto, dijo que sabíamos que algo de esto iba a pasar. Obviamente, obviamente. No tenías que ser adivino. Algo de esto, dijo, no nos agarra de sorpresa, pero nos molesta como si no lo hubiéramos sabido, exactamente igual, ¿no? Y lo dice lo mismo, el Jurado Nacional de Elecciones no se ha preocupado por hacer respetar la ley que establece que los alcaldes no pueden reelegir. Carlos Bruce, por supuesto, dice, yo no estoy de acuerdo con esa ley, pero él le hubiera encantado reelegirse en Surco. Le hubiera encantado reelegirse en Surco, pero no puede, pues está prohibido. Entonces postula Lima. Increíble, Dios mío, pero ¿sabes qué? Es una cosa que tú dices, no pueden ser tan tramposos. Y Lima vota por López Aliaga, siendo un tramposo, en su cara. Dios mío. Dios mío. Bueno, como dicen, cada pueblo tiene lo que escoge, ¿no? Muy bien. Tenemos, antes de irnos a la pausa, una magnífica noticia. Y esta es una buena noticia y la quería poner acá porque nos llena de alegría. El Papa ya confirmó su viaje al Perú. Hubo mucho temor porque el viaje estaba programado justamente para noviembre y como ustedes saben, en noviembre puede empezar a llover. Y las reuniones con el Papa, las misas que él tiene son multitudinarias y en espacios abiertos. La noticia correcta, concreta, es este. Se confirma la visita del Papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre, pero no tenemos el itinerario exacto, sino que esa es la extensión de la visita. Es una visita de 6 días, que para un Papa es una visita larguísima. Las ciudades que visitará son Lima, Chiclayo, obviamente, Cusco y Pucallpa, pero antes llegará al Uruguay del 6 al 8 de noviembre, y la Argentina del 8 al 11. Entonces el Papa está saliendo, digamos, del Vaticano el 5 para regresar el 18. Es una gira bien larga por América Latina, pero el país en el que se queda más días, por supuesto, es el Perú. Y en Chiclayo ya se están viendo los escenarios donde podría haber esta misa que yo creo que va a ser multitudinaria con todo el norte del Perú. Están viendo si la hacen en Eten, ¿no es cierto? Porque hay un espacio aduanero muy, muy grande donde se puede celebrar una misa muy, muy, muy grande. Y en Lima me imagino que se van a revisar los espacios que se usaron para la visita del Papa Francisco, que fue la base aérea Las Palmas, que creo que es un buen escenario para lo que se tiene que hacer. Pero en fin, todos esos detalles los vamos a ir conociendo. Estas visitas para los católicos, para mí que soy católica, son muy importantes, son una forma de renovar la fe y son una forma de que el Papa haga llegar un mensaje. Y vamos a ver qué mensaje nos hace llegar. Pero los mensajes de las visitas apostólicas son muy importantes para el Perú, pero muy, muy importantes. Muy bien, vamos a una pausa, pero esta pausa está auspiciada por Luz del Sur. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Ha dicho mi productora que por favor nos den un like. Si no, están ustedes un poco dormidos. Yo sé que mañana es feriado, que la gente está un poco... No, estos feriados de media semana que son complicados, pero un like, por favor. No saben la entrevista que les voy a presentar en unos minutos. Pero bien, vamos a otras noticias importantes y esta viene del Poder Judicial. El día de ayer, la presidenta del Poder Judicial, la señora Janet Tello, se enfrentó a Keiko Fujimori, a Miki Torres, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, todos sentados delante de ella en el día del juez. Y le dijo a Keiko Fujimori que ella había juramentado solemnemente defender la independencia de poderes, pero que veía con preocupación la conducta y las declaraciones del Congreso de la República, amenazando a jueces. Y dijo esto: si se llega a destituir a un juez porque una autoridad discrepa de su sentencia, se elimina la independencia de poderes, se elimina la independencia judicial. Hemos tenido a Fernando Rospigliosi gritando: vamos a barrer el poder judicial. Jueces prevaricadores, denunciando jueces ante la Junta Nacional de Justicia, interviniendo en audiencias, donde el juez iba a aplicar control difuso, interviniendo personalmente como presidente del Congreso. O sea, todo tiene un límite. Y estuvo muy, muy bien Janet Tello de decírselos en su cara. Ustedes no pueden perseguir jueces por sus decisiones jurisdiccionales. Los pueden perseguir en las instancias de control por corruptos, coimeros, vendidos. Sí, efectivamente, el delito de prevaricato existe, pero tienes que probarlo. Aplicar control difuso no es prevaricato, es hacer, digamos, señalar que prevalece la Constitución, es la última defensa de los ciudadanos. Y la única que tenemos actualmente, porque nos vuelan la Constitución, ustedes han visto cómo hoy. Entonces, muy bien, Janet Tello. ¿Qué le respondió Keiko Fujimori? Porque le tocaba hablar también. Que eran muy respetuosos de la independencia del Poder Judicial. Pero ¿cómo puede decir eso si hace 15 días Fernando Rospigliosi ha estado publicando leyes que violan la independencia del Poder Judicial? Leyes que garantizan impunidad a violadores de derechos humanos. Y lo dijo Janet Tello ayer. Es falso que nosotros persigamos, dijo, a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Policiales con las que tenemos el mayor respeto y colaboración. Y agradecemos sus valiosos aportes a la nación peruana. Pero si un militar, un policía cometen un delito, la justicia exige que se les sentencie. Es lo básico. Esos temas que uno pensaba que ya estaban resueltos en el Perú hace más de 25 años, cuando regresamos a la democracia. La presidenta Janet Tello ha tenido que decirle a Miguel Torres, que es abogado, ahí sentado, y a la presidenta del Perú, que están violando sistemáticamente a partir de la conducta del partido Fuerza Popular la autonomía del Poder Judicial. Qué fuerte, ¿eh? Y no es que el Poder Judicial no se equivoque, vaya que se equivoque, vaya que se equivoca. Van a escuchar al expresidente Ollanta Humala, y no le falta razón. Pero eso es muy diferente a denunciar a jueces ante la Junta Nacional de Justicia y a votarlos del Poder Judicial por no haber hecho nada más que decir la verdad. Hay suspendidos, hay destituidos, y eso además genera un temor. En las carreras que son jerárquicas, que asciendes por mérito, escalón por escalón, y que tu deseo, tu proyecto es ascender, ese tipo de conductas inhiben a un juez de actuar correctamente. Porque si actúa correctamente, como manda la Constitución y la ley, va a sufrir las consecuencias. Eso es atroz para un sistema de justicia. Eso es lo peor que puede haber. Muchas veces se dice que necesitamos jueces valientes. Y sí, yo también creo lo mismo, pero no tendríamos que necesitar jueces valientes, necesitaríamos solo jueces que cumplan la ley y la Constitución, y con eso estaríamos bien tranquilos. Pero cumplir la ley y la Constitución en el Perú es un acto de valor, es un acto de arrojo. Así estamos. Por eso reitero, muy bien Janet Tello de haber dicho lo que dijo. ¿Qué le va a costar a Janet Tello? Hay una sala completa de la Corte Suprema bajo investigación de la Junta Nacional de Justicia por no aplicar la prescripción en el caso de esterilizaciones forzadas. Porque el caso de esterilizaciones forzadas es un crimen de lesa humanidad. ¿Ok? Tú no puedes sistemáticamente esterilizar mujeres contra su voluntad y decir que eso ya pasó. Horror. Y otro asunto judicial, y este es bien importante. Como ustedes saben, en el año 2025, el año pasado, 4 periodistas peruanos fueron asesinados. Cuatro. Esto ha causado la alarma mundial, Reporteros Sin Fronteras, etc. El primero de ellos, en enero del año pasado, fue el señor Gastón Medina, un periodista de ICA, combativo, siempre estaba vigilando la corrupción en el gobierno regional de ICA, en el gobierno provincial de ICA. Es decir, tenía un trabajo periodístico muy sólido en la lucha contra la corrupción de las autoridades locales. Tarea que desarrollan cientos de periodistas a nivel nacional y que hay que respetar muchísimo, porque ahí se juegan las elecciones municipales, por ejemplo. Ahí se juegan las elecciones regionales, en cada región, en cada provincia del Perú, donde hay un periodista diciendo, este alcalde está robando, este gobernador está favoreciendo a su familia. Ahí está el periodismo luchando contra la corrupción. Los 4 fallecidos hacían eso. Los 4 periodistas fallecidos hacían eso. Y Gastón Medina era uno de ellos. Y Gastón Medina, unos años antes de ser asesinado, identificó a uno de sus agresores. Y lo identificó porque consiguió una grabación donde un exconvicto hablaba con un funcionario del gobierno regional. Y el exconvicto le decía, mira, teníamos que haberle dado vuelta a la vicegobernadora, a la cual habían perseguido también, esa es otra historia, y a Gastón Medina. Y esta autoridad, este funcionario, le dice que, que sí, que hay que seguir en esa línea. Tiempo después, cuando Gastón Medina consigue estos audios, consigue que el ex convicto le diga con quién estaba hablando, con qué autoridad del gobierno regional. ¿Saben con qué autoridad estaba hablando? Por favor, con este señor que ahora es diputado de Fuerza Popular. El señor Carlos Segarra era el asesor principal y directo del gobernador regional de Ica. ¿Ok? Y la frase correcta era, si hubiéramos matado a esa tía y a Gastón Medina, o Gastón, cambiaban las cosas, le dice el señor Mencho. Víctor Mera Mencho. ¿Saben lo que pasó con el ex convicto, no? También lo mataron un tiempo después que a Gastón Medina. Testigo clave en este caso. También lo mataron. Y ahora este señor es diputado. De Fuerza Popular, por supuesto. Él dice que nunca lo han notificado en este caso, que nadie lo ha llamado a declarar, que no sabe de qué se trata, que no tiene idea, pero claro, la persona que lo imputó también está muerta. Lo mataron. Vamos a respetar estrictamente la libertad de expresión, sí, claro. Ahí están los hechos. Me llama la atención que el Poder Judicial no haya citado a este señor, ¿no? Lo mínimo que puede hacer. Muerto el periodista, muerto el testigo clave e interlocutor de este señor. Su voz en un audio no sabe nada, no sabe de qué se trata, pero todo el mundo sabe en Ica que este señor Segarra era el que era el brazo derecho del gobernador, el que lo representaba en todo. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos, señores del Congreso de la República? ¿Cómo haríamos Fuerza Popular, que lo ha llevado a la Cámara de Diputados? ¿Cómo haríamos? Muy bien. Tenemos que irnos a una pausa e inmediatamente viene la entrevista con Ollanta Humala. La grabamos el día de ayer. Él nos invitó a su casa, en realidad era la casa de su suegra, donde hemos tenido la entrevista, y les diré que la primera cosa que me impresionó es entrar a esa casa, porque era como si un huracán hubiera pasado por ahí. Las dos casas están embargadas, las dos casas están, no abandonadas, pero dejadas, con muebles arrumados, donde no ha pasado una gota de pintura en mucho tiempo. Y uno veía francamente el deterioro de una familia de clase media que vive a una cuadra del tren eléctrico en Surco, sin mayores lujos. Y uno se preguntaba, yo me preguntaba, ¿qué pasó acá? Bueno, pasó la cárcel, pues. Qué dura es la cárcel, la verdad. Ollanta Humala no está resentido, pero está indignado hasta la médula. Y esa indignación, ustedes lo verán, creo que es la llama que lo va a mantener peleando y peleando y peleando hasta que le repongan todo lo que la legal le han quitado y que no ha sido poco. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista.
Fortalecer la confianza en las instituciones es uno de los grandes desafíos del país. Las mediciones recientes muestran que sigue siendo una tarea pendiente y que recuperarla requiere más que discursos. Exige acciones, resultados y compromiso. En ese contexto, las empresas pueden contribuir fortaleciendo prácticas de sostenibilidad, transparencia e integridad. La confianza no depende solo de lo que se comunica, sino de las experiencias que las personas construyen con cada organización. También es importante comprender las necesidades de cada territorio antes de impulsar iniciativas. Aportar con criterio y responder a los desafíos reales permite generar un impacto más significativo y duradero. Reconstruir la confianza requiere del compromiso de todos. Cuando ciudadanía, empresas e instituciones actúan con responsabilidad y colaboración, fortalecen el progreso compartido y construyen un futuro más sólido.